Ponte al día.
Desde su nacimiento, el cine ha tenido una clara vocación de relacionarse estrechamente con la literatura. Hoy en Ponte al Día vamos a analizar la repercusión que un periodo histórico como la Guerra Civil Española ha tenido en el cine y la literatura. Literatura y cine es el título de un curso de enseñanza abierta que la UNED ofrece a todas las personas interesadas en el tema. Nos acompaña su director, Francisco Gutiérrez Carbajo, profesor de literatura española, para hacer un recorrido por algunas de las obras literarias y cinematográficas desarrolladas en torno a la Guerra Civil Española.
La Guerra Civil Española ha inspirado más ficciones que la Guerra Civil Española de 1936, de 1939, la última Guerra Civil, la desgraciada Guerra Civil, ha inspirado más obras de ficción que las guerras anteriores, que la Guerra de Cuba, que las guerras de Marruecos, y son pródigas también en proporcionar abundantes materiales de ficción. Pero la Guerra de Cuba, por ejemplo, de la que se habla, que siempre se dice más se perdió en Cuba, una guerra a la que van a concurrir, desgraciadamente, desde el año 1895 al 1898, 240.000 soldados, la flota más grande que atraviesa el Atlántico antes de la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues no ha generado tantas obras de ficción, tantas novelas ni tantas películas como ha generado la Guerra Civil Española. La Guerra de Marruecos sí ha generado esto, pero tampoco con la intensidad, con la profusión y con la calidad que la última Guerra Civil. Esto quizá es debido a la dimensión épica del conflicto, a la participación de fuerzas internacionales y a que de alguna manera viene siendo considerada esta conflagración como un ensayo de la Segunda Guerra General, de la Segunda Guerra Mundial. En este sentido, la bibliografía sobre películas, sobre novelas de la Guerra Civil o centradas en la Guerra Civil es ingente. Vamos a seleccionar solamente unas cuantas porque cada día y ahora, sobre todo cuando estamos hablando de la memoria histórica, son nuevos los documentos que están apareciendo. En la Guerra Civil Española participaron no solamente hombres y mujeres de la península, sino que llegaron hasta aquí a participar gran contingente de otros países, de América, de Europa, entre ellos Hemingway, que va a escribir una novela centrada en la Guerra Civil Española, ¿Por quién doblan las campanas? Fue una obra publicada en el 1940. Es la época en la que todavía en los Estados Unidos no había entrado en la Segunda Guerra Mundial, pero algunos de sus escritores ya habían participado en la Guerra Civil Española. En síntesis, la novela de Hemingway nos narra la peripecia que tiene un profesor universitario norteamericano, Robert Jordan, que llega a España con las brigadas internacionales. A Jordan le acompaña un viejo campesino, que se llama Anselmo, y tienen encomendada una misión en la Sierra de Guadarrama. Una misión en la que van a ser acompañados por Anselmo, en la que participa también una mujer, y junto a los asuntos bélicos, junto a los asuntos propiamente épicos, nos vamos a encontrar con otros asuntos, como son el amor y como es la muerte, es decir, aquellos grandes asuntos que llamaba Antonio Machado los universales del sentimiento. Realmente la acción que van a llevar fracasa, pero en definitiva este es el final de muchas tragedias. Sobre la novela de Hemingway se hizo una adaptación, Sam Booth, con el mismo título, ¿Por quién doblan las campanas?, nada más y nada menos que con Gary Cooper y Ingrid Bergman como protagonistas. La versión que realiza Wood es bastante fiel al relato. Sin embargo, no quedó satisfecho Hemingway de la adaptación cinematográfica de Sembut. La película fue prohibida en España y solo pudo ser exhibida después de la muerte de Franco. La escenografía está muy cuidada, así como la interpretación de los protagonistas. Sin embargo, a Gary Cooper le costaría declarar ante el tribunal macartista. Cuando se estrena esta película en USA, la crítica diría: la pantalla ha resuelto con acierto el desafío de la literatura, y esto no es poco.
¿Siempre tan pronto? No, inglés, es el tiempo. Hace un viento de perros, 7, invierno frío. Sí, inglés, no es nada normal que haga este frío en el mes de mayo. ¿Hay movimiento en la carretera, Anselmo?
Otro participante en la guerra civil fue el francés André Malraux, que había mandado una escuadrilla de aviones en la contienda. Él escribió la novela y dirigió la película Sierra de Teruel. En el guión también participó un novelista importante, Massaud, y se centra en los combates en la Sierra de Teruel en el año 1937. Aunque se vienen resaltando y la objetividad de los hechos que nos narra y el carácter respetuoso con el enemigo, la obra de Malraux fue concebida como una propaganda de la Segunda República, tanto de cara al exterior como de cara al interior del país. Por problemas complicados de producción fuera de España, no pudo estrenarse hasta el año 1945. Esta exhibición mundial fuera de nuestras fronteras alcanzó una merecida aceptación, una merecida recepción. En España se proyecta por primera vez en el año 1977 en la Fundación Joan Miró de Barcelona y al año siguiente en los cines comerciales. Malraux, gran novelista y en este caso realizador cinematográfico, sabe cuidar bien las elipsis, logra que las secuencias del campesino en la narrativa mantenga actualidad en el film. Fue asistido por otro hombre importante de teatro, por Antonio del Amo, que consigue magníficos planos de los ataques aéreos, con travelings poco usuales en aquel periodo, mezclando fragmentos de archivo para el fondo de las transparencias. Entre los grandes intérpretes figuran Andrés Mejuto, Julio Peña y José Sempere. Intervienen también nada más y nada menos que 4.000 reclutas del ejército republicano. En la realización de esta película, en la confección y en la construcción de la misma, influye la importancia que entonces tenía pues todo lo que era el cine soviético, el cine de Eisenstein, en general, en los grandes planos, en los planos generales y en la presentación de determinados detalles.
¿Cuántos fusiles?
200 kilos de dinamita. Nuestra tropa ha llegado al río.
¿Cuántos fusiles?
¿Ya te he dicho que 200 kilos de dinamita?
¿Qué quieres que hagamos con tu dinamita? No tienes dónde cargarla.
En Asturias tampoco teníamos nada. Y sin embargo dimos con ello.
No tienes fusiles. Nosotros y los que no tengan familia asistiremos en el desfiladero lo que podamos con las escopetas. Más no podemos hacer.
No podemos más. Hay que mandar más gente para los heridos. Los que los llevan están reventados.
No hay senderos ni a derecha ni a izquierda. Hay que hacer el trayecto a pie.
A la derecha, el talud del monte. A la izquierda, el vacío.
¿El camino está en la falda del monte? ¿Es dura la subida?
Sí.
Los moros pasarán forzosamente por ahí.
No pueden pasar por otro sitio.
No preocuparse que no estamos enterrados. Y los del puente tampoco.
Pero también en estamos viendo películas, hemos hecho referencia a novelas y a películas que adoptan la perspectiva o que se sitúan desde la gente que se había mantenido fiel a los ideales de la República. Pero el máximo responsable de la insurrección armada, el general Francisco Franco, con el seudónimo Jaime de Andrade, escribió la novela Raza, que en el año 1941 convierte a José Luis Sáenz de Heredia en la película del mismo nombre. Los protagonistas fueron Alfredo Mayo en el papel de José Churruca y Ana Mariscal en el papel de Marisol Mendoza. Ha sido esta película magníficamente analizada por el profesor Román Guber, una película que es y una novela que se sitúa la acción en el año 1997 en un pueblo de la costa gallega. En ella, en este espacio, Isabel Churruca espera con sus hijos al marido, capitán de navío, Pedro Churruca. El marino se entretiene con sus hijos explicándole la historia de los almogábares y al año siguiente el marino recibe la orden de zarpar hacia Cuba, donde muere en un combate. Hay una larga elipsis y después nos vamos a encontrar con los hijos del capitán Churruca que viven en Madrid con la madre y nos vamos a encontrar situados ya al comienzo de la guerra civil en el 1936. Se produce la sublevación franquista y el mismo día del pronunciamiento, el 18 de julio, José, uno de los hijos del marino, intenta ayudar a los que están sitiados en el cuartel de la montaña, haciéndose pasar por un miliciano. Pero, al ser descubierto, es fusilado. Su hermano Pedro, que es un diputado del Frente Popular, no puede hacer nada por evitarlo. Pero cuando su novia llega a recogerlo, a recoger el cadáver, descubre que aún está vivo. Consigue curarlo y pasarlo a la España Nacional. Asimismo, otro hermano de José, que es clérigo, es asesinado por las milicias. Cuando se reintegra José al ejército de Franco, se encuentra con un cuñado suyo, con Luis, que impide su deserción, pues quería reunirse con su familia en Bilbao. Estamos hablando de Luis. Enseguida cae el Frente del Norte. En la España republicana, Pedro cada día está más desengañado de sus correligionarios, hasta el punto de que está suministrando información a un espía nacional, pero es descubierto y es fusilado. Con esta trama llegamos al final de la historia, justamente al día del desfile de la victoria, en la que participa José Churruca, en la que participa Luis Echevarría, y están la madre e Isabel, la hermana de José y mujer de Luis, presenciando el desfile. La parada militar es definida y sintetizada con esta frase: es el espíritu de la raza.
Se ha detenido a una espía fascista que tenía una copia del estado de fuerzas que estudiamos ayer. Alguien de esta sección nos ha traicionado inevitablemente. ¿Sospechas de alguno?
No.
Pues nosotros sí.
Ten la arrogancia entonces de decir mi nombre.
Lo digo ahora y lo he dicho siempre. Yo nunca me he tragado que fueras un verdadero antifascista.
Ni yo mismo podría decirte hasta qué punto estás en lo cierto. No sé si lo he sido. Sé únicamente que no lo soy.
Entonces esos documentos...
Sí, yo los vi.
¿Lo querías más claro? Pues de nada te va a servir. ¡Canalla! Los documentos los tenemos en nuestro poder. Y la cochina de tu querida ha llevado el mismo camino que vas a llevar tú.
¡Quieto tú ahora!
Poco importa que hayáis recuperado esos papeles. Sin planos y aún sin armas ganarán siempre la batalla contra los hombres huecos. Son ellos, los que sienten en el fondo de su espíritu la semilla superior de la raza, los elegidos para la gran empresa de devolver a España su destino. Ellos, y no vosotros, materialistas sordos, llevarán sus banderas hasta el altar del triunfo. Para ellos, fatalmente, ha de llegar el día feliz de la victoria.
Bien, pues sobre esta novela de Franco, que había firmado con el seudónimo de Andrade, dirige una película, José Luis Sáenz de Heredia, que era primo hermano del fundador de la Falange, de José Antonio Primo de Rivera. Curiosamente, Sáenz de Heredia se había formado con el republicano Luis Buñuel y había participado en la realización de La hija de Juan Simón en el año 35 y ¿Quién me quiere a mí? En el 36, las dos producidas por Buñuel para Filmófono. La obra se estrenó, la obra de Raza, el 5 de enero del 42 y fue premiada, como no podía ser de otra forma, por el Sindicato Nacional de Espectáculos. La mayoría de los que asistieron sabía de quién se trataba, quién era el autor de este guión. Pero hay un detalle muy curioso y es cómo nos cuenta Sáez de Heredia una proyección privada que tiene lugar en el Palacio del Pardo. Dice Sáez de Heredia en uno de los testimonios que tenemos de él: la noche del 5 al 6 de enero del 41 había una cena para el cuerpo diplomático y a continuación se presentaba la película por primera vez. Fuimos por la tarde para preparar la proyección. Estando tirando cables en mangas de camisa, me encuentro al levantar la mirada con Franco. Era la primera vez que le veía. Se enteró de que íbamos a probarla y quiso quedarse a verla. La vimos, Franco y yo delante y su señora y demás gente detrás. Yo le observaba de reojo y con la luz de la pantalla veía que estaba emocionado y con los ojos húmedos y muy atento, lo que me alegraba mucho, porque era señal de que iba muy bien. Al concluir me dijo exactamente esto: muy bien, Sáez de Heredia, usted ha cumplido. Y eso fue todo. Este mismo cineasta, Sáez de Heredia, que fue llamado el director del régimen, realizó en el 1964 el film autobiográfico Franco ese hombre, conmemorando lo que se llamaron los 25 años de paz. En el 50 se hizo un nuevo doblaje de Raza, con el título Del espíritu de una raza. Y en el 77, Gonzalo Herralde realizó un film documental titulado Raza, el espíritu de Franco, donde se ofrecía una aguda visión crítica sobre aquel, con testimonios de la hermana del entonces recién fallecido jefe del Estado, Pilar Franco, y del protagonista, el propio Alfredo Mayo. Con posterioridad, se han realizado otra serie de películas sobre la Guerra Civil Española. Una de las películas que conviene resaltar sobre la Guerra Civil Española en los últimos años es La lengua de las mariposas, de José Luis Cuerda. Esta película es la adaptación de tres relatos del escritor gallego Manuel Rivas, que están recogidos en el libro ¿Qué me quieres, amor? Los tres relatos son La lengua de las mariposas, Un saso en la niebla y Carmiña. El argumento fundamental que sostiene el texto de Rivas y que va a dar lugar al film de Cuerda es justamente la relación que se establece en un tiempo muy preciso y en un espacio muy concreto. Estamos en las vísperas y en los primeros días de la sublevación franquista y estamos situados en un pueblo gallego. Allí, en este pueblo, celebran todas las conmemoraciones propias de una localidad y en este pueblo vamos a asistir a una relación fundamental entre un maestro, don Gregorio, y un niño, Moncho.
Don Gregorio, ¿me permite un momento?
¿Cómo no?
Ramonciño, ven aquí. Mira usted bien esto, don Gregorio. Intro Guadaltare Dei.
Acción identifica juventud en mean.
Agnus Dei quitolis peccata mundi.
Ora pro nobis.
Agnus Dei quitolis peccata mundi.
Ora pro nobis.
Agnus Dei quitolis peccata mundi.
Es que no me acuerdo cuántas veces llegamos.
¿De usted, don Gregorio, no le sale el dona nobis pacem?
No sabía que iba para Monaguillo.
Iba para Monaguillo. Usted lo ha dicho. Anda, ve con tu madre. Empezar a ir a la escuela y torcérsele el interés, todo ha sido uno.
No estará usted insinuando que yo soy el culpable.
No insinúo nada, don Gregorio. Pero los hechos son los hechos.
Compréndalo. El chico ha estado todos estos años encerrado. Es natural que al despertar a la vida se interese por todo.
¿Qué haces?
Nada.
¿Y tu hermano?
Trabajando.
Bien.
Venga, vamos.
Mamá, me voy con Aurora.
Ya. Ya lo veo. Nidos tepentes absiliunt aves. Saltan las aves del calor de los nidos.
Libertas virorum fortium pectora aculta. La libertad estimula el espíritu de los hombres fuertes.
Desde mi punto de vista, lo primero de esta obra, lo que nos quiere presentar es la relación o lo fundamental de la educación. La educación basada en los principios de la institución libre de enseñanza, la educación basada en los principios de la libertad, del amor a la naturaleza, de la solidaridad. El chico que tiene miedo de ir a la escuela, cuando después descubre la bondad del maestro, cuando descubre ese amor a los demás, cuando descubre ese amor a la naturaleza, se enrola sin ningún reparo a la escuela. En la historia además van a intervenir otros dos elementos fundamentales tomados de otros dos cuentos, el del Sasso en la niebla, con el personaje fundamental de Andrés, que es el protagonista, y el tercer relato, Carmiña. De nuevo, los temas a los que hemos hecho ya referencia, que son inevitables en cualquier narración y en cualquier filmación, o si no son inevitables, son fundamentales, como es el amor, la muerte, en definitiva, lo que decíamos que Machado llamaba los universales del sentimiento. Una obra muy interesante, me parece, Libertarias, de Vicente Aranda. Es la adaptación de una novela de Antonio Rabinat, La monja libertaria. Antonio Rabinat pertenece, de alguna manera, a la Escuela de Barcelona, a esa escuela de llamado Grupo del 50, de Carlos Barral, Jaime Gil de Viezma, etcétera, etcétera. Y en la novela La monja libertaria, él rinde homenaje a las mujeres anarquistas. Ese mismo espíritu es el que recoge Vicente Aranda en la película Libertarias, con unas magníficas actuaciones de Ariadna Gil, de Ana Belén, y además con la combinación difícil de lograr del mundo de la religión por una parte, del mundo de la marginación por otra, la prostitución, pero sobre todo lo que me parece importante es el papel que se le da a la mujer, en este caso mujeres anarquistas, es decir, frente a esa falsa idealización, etcétera, etcétera, se presenta a la mujer en su verdadera dimensión y proporción, que en los últimos tiempos, por ejemplo, ha subrayado autores como Tarantino, etcétera, y que me parece que ya es un adelantado el autor y el realizador al que nos estamos refiriendo.
Ella sabrá imprimir al grosero ambiente de la guerra la delicada sensibilidad de la psicología femenina.
¡Di algo, tú!
Ella sabrá tener cuidados maternales con los que regresan fatigados de la lucha del frente.
Mujeres Libres afirma una vez más que el peligro solo puede ser contrarrestado con la oposición de una fuerza femenina propia. Una participación decidida y directa en la lucha armada.
¡Calla, Concha! Déjame a mí. Por una vez déjame decirlo a mí.
¿Qué pasa? Parece que estemos locas porque queremos ir al frente. Pues yo te lo voy a decir bien claro. Óyelo. No entendemos por qué la revolución tiene que correr a cargo de la mitad de la población solamente. Somos anarquistas, somos libertarias, pero también somos mujeres y queremos hacer nuestra revolución. No queremos que nos la hagan ellos. No queremos que la lucha se organice a la medida del elemento masculino, porque si dejamos que sea así, estaremos como siempre jodidas. Queremos pegar tiros para poder exigir nuestra parte a la hora del reparto. Y sobre todo queremos dejar bien claro que en estos momentos el corazón no nos cabe en el pecho. Y sería un desatino quedarnos en casa haciendo calceta. Queremos morir, pero queremos morir como hombres, no vivir como criadas.
Soldados de Salamina es una novela que ha tenido una gran recepción. Es una novela de Javier Cercas y que ha merecido una adaptación cinematográfica muy importante llevada a cabo por David Trueba. En síntesis, el argumento de la película es el fallido fusilamiento del falangista Rafael Sánchez Mazas. En la obra de Cercas se combina lo periodístico, lo documental, lo metaliterario, y David Trueba tiene el buen hacer de saber combinar todos estos registros, esta variedad de estilos que ya había introducido el novelista. Es fundamental, y es fundamental siempre en el cine, la labor del director de fotografía en este caso de Javier Aguirre Sarobe, que en la obra de David Trueba contribuyó a resaltarlo. Me interesa destacar las tres novedades que introduce David Trueba respecto a la novela de Cercas. La primera es la transformación del protagonista en una mujer, interpretada en este caso por Ariadna Gil. En segundo lugar, la creación del personaje de Gastón, que lo va a interpretar el actor mexicano Diego Luna, y la potenciación de la Conchi, interpretada por María Boto. Es, como casi todas las obras, casi como casi todas las grandes obras, una obra de arte de la mirada, y las mujeres miran mejor, y parece claro que a Trueba le gustaba la mirada de Ariadna Gil. Soldados de Salamina, como otras de las películas y otras de las novelas que hemos comentado, es un viaje al pasado para encontrar el futuro.
Por esas mismas fechas, en el norte de Cataluña, en el santuario del Cullell, fusilaban a otro poeta y escritor, Rafael Sánchez Mazas. Sánchez Mazas era íntimo amigo de José Antonio y fundador e ideólogo de la Falange. Su peripecia en la guerra está rodeada de misterio. A principios de 1938 había sido detenido en Barcelona y cuando las tropas de Franco llegaban a la ciudad se lo llevaron al Cullell, muy cerca de la frontera. Allí lo fusilaron. Fue un fusilamiento en masa, probablemente caótico, porque la guerra ya estaba perdida y los republicanos huían en desbandada por los Pirineos, así que quizá ni supieran que estaban fusilando a uno de los fundadores de la Falange, amigo personal de José Antonio Primo de Rivera. Sánchez Mazas aprovechó la confusión de los disparos, echó a correr y logró esconderse en una hondonada del bosque. Cuentan que un miliciano de los que rastreaban la zona lo encontró. Los dos hombres se miraron un instante. Desde lejos, uno de sus compañeros gritó: ¿Está por ahí? El miliciano, sin dejar de mirar a Sánchez Mazas, respondió: Por aquí no hay nadie. Dio media vuelta y se alejó. Nunca sabremos quién fue aquel miliciano que salvó la vida de Sánchez Mazas, ni lo que pasó por su mente cuando se miraron. Tampoco sabremos lo que se dijeron José y Manuel Machado ante las tumbas de su hermano Antonio y su madre. Tal vez en ambos episodios resida algún secreto esencial de la Guerra Civil Española.
Este repaso, que ha tenido que ser necesariamente una selección, ya que como he comentado, pues la bibliografía es oceánica, tanto por lo que se refiere a la novela como se refiere al cine, nos pone de manifiesto que, como decía el representante de la izquierda hegeliana, Engels, conviene estar al día, es decir, conviene oír la voz de la historia. Muchas gracias.
La guerra civil, la literatura y el cine han centrado hoy nuestro análisis de la mano del profesor de la Facultad de Filología, Francisco Gutiérrez Carbajo, que nos ha traído hasta aquí una muestra de lo que se analiza en el curso que dirige sobre literatura y cine.